Queremos escucharlo. 5.
Y punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos no en vivo, pues porque otra vez estamos encerrados y a la distancia, pero sí a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, pasaditas de las 5 de la tarde, el día de hoy que es jueves, jueves 21, efectivamente. Jueves 21 de enero de el 2021. Muchas gracias por estar acá sintonizándonos en el 104.3 y también mandándoles un gran saludo a las personas que nos escuchan a través de udgtv.com, la señal en streaming de esta bonita estación, y por supuesto, claro que sí, un saludo a todas las personas que no pueden escuchar el programa en vivo, pero que lo hacen ahí en el podcast, donde aprovechamos para decirles que la neta es que no sabemos si en algún punto se van a volver a actualizar en el Spotify. Pero el buen Toño pues está haciendo ahí la labor en la página de podcast de udgtv.com. Así que si usted quiere volver a escuchar o quiere compartir el podcast, pues mejor hágalo a través del sitio de podcast de udgtv.com. Porque nos siguen llegando ahí, ¿qué tranza con el Spotify? No sabemos, creemos que es censura de parte de Spotify porque aquí les estamos desenmascarando la red del nuevo orden, así que mejor vayan a udgtv.com. Ni siquiera sé si me presenté, si no, mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y también les comparto la red de este bonito programa para que nos estemos comunicando a pesar de no estar en vivo, en Twitter @5Radio y en Facebook.5Radio. También si desean mandarnos un WhatsApp, es el 3320-536975. 3320-536975 es la forma en la que ustedes y nosotros podemos estar en contacto, porque usted sabe. Usted sabe qué día de la semana es, a menos de que ya haya perdido las nociones del espacio-tiempo. El día de hoy es jueves, jueves del hashtag El Puente del Troll, en donde seguimos hablando de la Biblia satánica.
Blessed are the strong, for they shall possess the earth. Cursed are the weak, for they shall inherit the yoke. Blessed are the powerful, for they shall be reverenced among men. Cursed are the feeble, for they shall be blotted out. Blessed are the bold, for they shall be masters of the world. Cursed are the righteously humble, for they shall be trodden under cloven hoofs. Blessed are the victorious, for victory is the basis of right. Cursed are the vanquished, for they shall be vassals forever. Blessed are the iron-handed, the unfit shall flee before them. Cursed are the poor in spirit, for they shall be spat upon. Blessed are the death-defiant, their days shall be long in the land. Cursed are the God-adorers, they shall be shorn sheep. Blessed are the valiant, for they shall obtain great treasure. Cursed are the believers in good and evil, for they are frightened by shadows. Blessed are those that believe in what is best for them. Never shall their minds be terrorized. Cursed are the lambs of God. They shall be bled whiter than snow. Blessed is the man who has a sprinkling of enemies. They shall make him a hero. Cursed is he who doeth good unto others, who sneer upon him in return. He shall be despised. Blessed are the mighty-minded, for they shall ride the whirlwinds. Cursed are they who teach lies for truth and truth for lies, for they are abomination. Thrice cursed are the weak whose insecurity makes them vile, for they shall serve and suffer. The angel of self-deceit is camped in the souls of the righteous. The eternal flame of power through joy dwelleth within the flesh of the Satanist.
Con música de fondo que estoy casi seguro que no es el himno de Zacatecas, de ninguna manera, Anton LaVey nos dice: benditos los fuertes, benditos los valientes, benditos aquellos que se atreven a vivir su vida exactamente como quieren, benditos quienes tienen enemigos, porque sus enemigos en la fuerza los harán héroes, malditos todos los que creen en un dios, malditos todos los que alaban a un Dios porque serán llamados ovejas. Malditos quienes son débiles, porque de ellos no será nada más que las obras del reino de la tierra. Malditos los que no se atreven a vivir su vida. Malditos los que solo tienen misticismo y fe, porque ellos probablemente serán abusados, serán sangrados por otros y serán convertidos en víctimas y en mártires. En un mensaje totalmente opuesto al de poner la otra mejilla, LaVey nos recibe con este verso 5 de la Biblia satánica en su misa satánica grabada en vivo en la Iglesia de Satán en San Francisco en formato de LP. Y nosotros los recibimos en este Puente del Troll, también diciéndoles: no benditos ni malditos, pero sí bienvenidos.
Sergio Vicencio, bienvenido a tu templo satánico de confianza.
Gracias, gracias por recibirme en este templo virtual, digital, electrónico, en el cual nos estamos reuniendo el día de hoy, no como fieles a una religión, no como adeptos ni siquiera al mismo satanismo, sino simplemente como dos personas que vienen a traerles una buena hora de información y entretenimiento en Punto 5.
Que hoy se extendió mucho el Anton Sandor LaVey Communist Show.
¿El Communist Show? ¿Por qué?
Pues no sé, como que la música al final se me hizo acá muy comunista, muy, muy de camarada, ¿no? No lo sé.
Sí, un poquito como de reclutamiento militar, también de repente cuando empezó a sonar yo no sabía si había como una banda de pueblo sonando aquí cerca. Cosa que en estos territorios no es raro, ¿no? De repente está uno grabando este tipo de programas y de repente afuera están haciendo llover o están pasando la banda, suena el clarinete y la tambora. Entonces digo, por un momento les juro que sí dudé si el ruido de fondo era parte de lo que LaVey había concretado como música de fondo para su verso o si realmente teníamos una infección proveniente de la calle. De música callejera, pero bueno, afortunadamente no, fue el señor LaVey quien escoge este tema, sí, con una marcha, un ritmo muy militar, pero bueno, ya dijiste tú bien en el episodio anterior que claramente LaVey tenía una vena dramática.
Sí, claro, si usted ya este es el quinto capítulo de esta temporada en el que puede ver que, por supuesto, LaVey es una especie de host de un show cómico mágico musical con cabritas.
Eso es, acabas de describirlo perfectamente bien. Es el César Costa del satanismo, no sé.
No, pues más bien como el Rul Velasco, ¿no? Que es como un host acá,
Raúl,
chido.
Me gusta, sí, es cierto, porque, bueno, digo, también César Costa fue host en algún momento, pero sí, es el Raúl Velasco de siempre, siempre en satanismo, no sé cómo a su programa.
¿A dónde nos va a llevar el capítulo de hoy?
El capítulo de hoy, vamos a hablar de tres temas distintos. Vamos a hablar de sacrificio humano, que esto es muy interesante porque, de nuevo, no es lo que están esperando con el satanismo, ¿no? Cuando decimos satanismo más sacrificios humanos, automáticamente nuestra mente vuela hacia lugares muy oscuros. Pero no es lo que están esperando. Vamos a hablar de sacrificio humano, vamos a hablar del ego, vamos a hablar de la misa negra, y vamos a comenzar a hablar de la magia menor o magia manipulativa. Esto ya para irnos adentrando en lo que son los rituales satánicos, que son el centro de lo que va a ser el final o el cierre de esta temporada. Es posible que, como el día de hoy tenemos 4 temas pendientes, pues como siempre no nos alcance el tiempo y no alcancemos a hablar de todas estas cosas, pero ese es el plan. Y vamos a comenzar hablando precisamente de sacrificio humano.
Ya les dijimos que si usted no ha escuchado los anteriores episodios, no solamente de esta temporada, sino de la temporada que usted guste o de los otros días de Punto 5 e inclusive de los otros programas de acá de Red Universidad, lo invitamos a que vaya a la página de podcast donde el buen Toño Cortés está ahí poniendo las pilas. Y también digo, la semana pasada nos llegó ahí como un tweet de alguien que no podía escuchar el podcast. Mucho depende también del explorador que usted esté usando. Si está usando Altavista, por supuesto que no va a ser compatible. Entonces,
ojo, mi querido millennial, Altavista es un buscador, pero no es un navegador.
Lo mismo, mira, se nota que yo no lo usé.
Sí, yo sí.
¿Sí lo usaste?
Claro que yo usé Altavista y Webcrawler y todas esas alternativas extrañas antes de que Google imperara en el universo. Es más, ni siquiera antes de que Yahoo le abriera paso a Google, yo ya estaba ahí utilizando todo tipo de browsers no muy eficientes, podemos decir, pero era interesante. Antes de tener un campeón definitivo y de tener una no guerra entre Bing y Google, verdaderamente hubo una guerra por ver quién era el mejor buscador de internet, y todavía había decisiones semanales. Yo recuerdo que era como, esta semana estoy calando este nuevo buscador porque parece ser mejor que este otro, pero también está este tercero. Ahorita ya realmente cuando Edge te quiere obligar a usar Bing, le dices que no y ya, ¿no? O sea, que use Google como una persona normal y ya.
Ahorita podemos escuchar aquí las anécdotas del abuelo Vicencio, como el meme de los Simpson, ahí el abuelo Simpson contándole sus historias a los niños, así tú ahorita.
Así, tal cual. En aquellos tiempos los limones no eran agrios. Ajá, sí, así, tal cual, como el abuelo Simpson. Vamos a hablar de sacrificio humano. Hay que puntualizar que la Biblia satánica sí incluye una sección titulada sacrificio humano, pero hay que hacer hincapié en que esta sección está tal cual, así, en singular. Es sacrificio humano, no sacrificios humanos. El plural aquí es muy importante que no esté presente. Hay que repetirlo. El satanismo lavellano repudia cualquier ritual que implique un sacrificio físico de cualquier animal, sea racional o no. ¿Sí? Entonces, ningún ritual satánico va a implicar tener una paloma, una cabra, un bebé o un gallo, ni un señor o una señora en el altar y degollarlos enfrente de un altar. Ninguno. De hecho, la Biblia satánica aclara que es el judaísmo precisamente quien practicaba principalmente los holocaustos con animales. Eran los judíos hace 2-3 mil años quienes hacían holocaustos, es decir, sacrificios de sangre quemada hacia el dios Yahvé, y la manera en la que se hacía esto era decapitando palomas y escurriendo su sangre sobre un platón caliente, o decapitando cabras u otros animales de granja y dejando que la sangre se quemara y subiera roja a los cielos. Esta era la forma de santificar un día especial dentro del judaísmo. Esto es algo que la iglesia de Satán condena. Por el lado que la veas, ningún tipo de violencia contra un animal es avalado por la iglesia satánica. Los rituales satánicos dependen de la fuerza psicológica del simbolismo. El simbolismo para la ley era muy importante. Si algo para nosotros, cuando hablamos de simbolismo, hablamos de significación. ¿Sí? No quiero dar una clase de semiótica, no estoy trabajando en este momento, no estoy en mi otro trabajo en este momento. Pero no quiero dar una clase de semiótica, pero hay que entender una pequeña parte. Siempre que hablamos de significación o simbolismo, hablamos de dar sentido o entender algo por medio de otra cosa, ¿sí? Entonces, para Lavey, el simbolismo es parte de la fuerza que tiene la psicología humana. Si nuestro cerebro es capaz de llegar a una conclusión por medio de símbolos, sin tener que hacerlo, bajo la presión del mundo real, el cerebro es capaz de aprender. Es así como aprendemos, ¿sí? Nosotros nos enseñan a no meter la mano al fuego o a no cruzar la calle sin fijarnos a ambos lados. No nos avientan a la calle y nos dicen, a ver, crúzale, perro. O sea, no. Así no es como funciona nuestro... ¿Cómo?
Algunos sí, digo, tuvieron tanta mala suerte o infortunio que sí es así como, órale, mijo, aprende los fregadazos.
Mira, no sé si eso es educación, ¿sí? O sea, pues no. Definitivamente fue una mala experiencia para ellos y no estoy negando que haya padres o guardianes legales tan horribles en este país o en este planeta como para no hacer ese tipo de cosas. Pero normalmente cuando estamos hablando de una verdadera enseñanza o de una verdadera paternidad, no aprendemos así. Aprendemos por medio de signos. Aprendemos por medio de significación. Nos explican algo. Nos explican las consecuencias de ese algo. Nos explican la parte negativa de ese algo. Y entonces nosotros somos capaces de escatimar las consecuencias. Ten cuidado, si te cruzas la calle, ese carro que viene ahí, ves lo grande que es, ves lo pesado que es, imagínate qué pasa si te pega, ¿sí? Entonces, la mente humana, dentro de su raciocinio, tiene esta maravillosa cualidad de poder aprender por medio de la significación. Y la ley apela precisamente a eso. Por lo tanto, los rituales y hechizos satánicos van a ser dramas psicológicos pánicos que implican un sacrificio humano simbólico. Todavía no estamos hablando de los sacrificios dentro de los rituales. Es decir, cuando hablemos de los rituales, vamos a especificar todo el ritual y vamos a leer toda la oración y todo. Ahorita todavía no estamos llegando a eso. Estoy dando una explicación superficial. Entonces, dentro de los sacrificios o dentro de los rituales que implican sacrificios en la iglesia de Satán, la parte simbólica es la importante. Sientes ira, sientes odio hacia una persona, no vayas y agarres a martillazos a esa persona, porque entonces estás rompiendo tu propia oportunidad de libertad personal, ¿sí? Te vas a ir a prisión. Entonces, no quieres eso, no quieres eso. Pero tu psique, tu cerebro, nos dice la ley, sí necesitas sentir que al menos simbólicamente esa persona que te lastimó es destruida. Por lo tanto, realiza una efigie de la persona que te lastimó y destrúyela. A lo mejor ni siquiera es alguien de quien puedas vengarte en el presente. A lo mejor cuando tenías 7 años, tu abuelito te hizo cosas horribles. Se murió 3 años después y tú todavía cargas hasta la fecha con una carga emocional fuerte y violenta que te lastima de algo que te hizo tu abuelo hace 14 años. Pero ya no puedes destruirlo a él físicamente. Entonces, esa ira que tienes hasta cierto punto reprimida dentro de la cabeza tiene que salir y buscar una liberación, una catarsis. Por lo tanto, los rituales satánicos te proveen, por medio de una especie de teatro pánico, de farsa simbólica, esa liberación. Entonces, lo que vas a hacer es hacer un dibujo o buscar una fotografía de esa persona y volcar toda tu ira simbólicamente contra esta persona para que dentro de tu cerebro haya una catarsis, una sensación de liberación con base en ese psicodrama, ¿sí? Eso es una de las aproximaciones de sacrificio humano en la iglesia de Satán. Cuando sacrificas a alguien que no eres tú mismo, porque vamos a hablar también del sacrificio personal, que es la otra versión del sacrificio humano en el satanismo. Cuando sacrificas simbólicamente a alguien que te hizo daño, lo haces para liberar tu psique de la carga emocional que dejó esa persona. No lo haces pensando así como, ah, como destruí su foto y le hice un amarre y la quemé, seguramente a esa persona le va a ir mal. No, no eres la bruja de la esquina que lee tarot por 300 pesos, ¿sí? Eres una persona que está buscando una catarsis personal. Y los rituales satánicos, cuando hablemos de ellos, nos vamos a dar cuenta, son muy personales, son muy íntimos. Intimidad es una palabra que yo usaría de alguna manera para describirlo.
¿Y cuándo vamos a hablar de la psicomagia?
No, esto no es una temporada de Jodorowsky. Y aclaro de una vez que jamás vamos a hacer una temporada de Jodorowsky, ¿sí? Ya saben cuál es mi opinión con respecto a Jodorowsky. Mi opinión con respecto a Jodorowsky como mago, entre comillas.
Psicomago, como mago, querrás decir.
Como psicomago y no estoy diciendo esto con la intención de ofender a nadie, esto es real. Recordemos que, aparte de ser un tarotista, Jodorowsky es un anomante.
Ah, menos mal que era amante y no amante.
No, 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 amante del lector, no, amante. Bueno, no, sabe? Al contrario, Asael. O sea, se me hace mucho más normal que seas un amante de esas cosas. A que busques cobrarle a la gente por esas cosas. No sé, bueno, en fin, no voy a entrar en esta discusión. De por sí estamos al borde de irnos con el defensor de las audiencias en esta temporada. Entonces, no voy a discutir, no voy a mencionar a Jodorowsky porque siempre nos trae problemas.
Saludos a Jodorowsky.
Saludos a Jodorowsky. Que no nos escucha. Esta cuestión de los rituales también se va a mover hacia el lado opuesto. En los rituales de deseo, en los rituales de sexualidad de la iglesia de Satán, también está permitido y avalado, por ejemplo, masturbarte pensando en la persona a la que deseas. Porque al hacer eso, no estás involucrando ni dañando a esa persona en lo más mínimo. Tú eres libre de hacer con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu individualidad, lo que quieras. Entonces, siempre y cuando no vayas a involucrar de ninguna manera física a la otra persona, tú eres totalmente libre de desear y de pensar en lo que deseas, ¿eh? Entonces, algunos rituales van a ir a la liberación de destrucción, a la catarsis por medio de la destrucción, y otros rituales van a ir a la catarsis por medio de la satisfacción del deseo, en este caso, de la satisfacción sexual. Ningún ritual satánico implica el sacrificio de cabras de ningún tipo o de bebés, que esto es algo que ha sido tan hablado y tan sonado a lo largo de los años, que está literalmente escrito en la Biblia. Está literalmente escrito que no sacrifican bebés, así literal. También está escrito que de ninguna manera se utiliza grasa de bebé, porque parece también ser un rumor en torno a la iglesia satánica. De ninguna manera se utiliza grasa de bebé para realizar velas de rituales satánicos.
Pues mira, ahí la iglesia satán y la Coca-Cola comparten misterios. Porque ya ves que dicen que también la Coca-Cola utilizan sangre de bebé y por eso es tan adictiva.
Qué absurdo. O sea, ¿quieren encontrar el ingrediente adictivo de la Coca-Cola? Volteen a ver el azúcar. O sea, no sé. No conozco a una sola persona que diga, oh, sí, yo a los 14 me hice adicto a la sangre de bebé. Pero conozco muchas personas que son adictas al azúcar. O sea, ahí está la fuente adictiva. El problema es que estamos negados a aceptar el azúcar como un verdadero causante de adicciones todavía en nuestra sociedad. Por eso no hay ningún problema con mandar al morro a la tiendita a comprarse un gansito. Pero si el morro se fuma un gallo, ¿crees que se está suicidando? Y pues no, o sea, no. A lo mejor no es ni un extremo ni el otro, pero tampoco el extremo del gansito es positivo. Bueno, tampoco voy a hacer una controversia sobre si está bien o mal comer gansitos. Todo en medida. Bueno, entonces, hablemos de alguna manera del otro lado o del otro aspecto de lo que implica el sacrificio satánico. El satanista también es responsable de sacrificarse cuando lo desee a sí mismo. Esto no significa de ninguna manera, y la iglesia satánica es muy clara al respecto, esto no significa convertirse en un mártir. La IDS, la iglesia de Satán, repudia el concepto de martirio. Esto está totalmente prohibido. No puedes martirizarte. Es decir, no se preocupen, sigan ustedes adelante. Yo me quedo aquí a morirme atrás. No, ese es un concepto de mártir. O tampoco avala el concepto de mártir familiar, ¿no? De, sí, claro, ustedes diviértanse y pásensela bien. Yo aquí estoy trabajando como burro. No. Esto es totalmente prohibido, digamos, dentro de la conceptualización de la iglesia satánica. A lo que la iglesia satánica refiere como sacrificio personal, recordemos, va a ser por beneficio personal y con una ganancia. Recordemos que esta es una religión humana y egoísta. Por lo tanto, la iglesia de Satán avala que te sacrifiques a ti mismo de manera responsable por obtener cualquier cosa que desees, siempre y cuando esta cosa que desees no rompa la libertad personal de nadie más. Entonces, ¿quieres sacrificarte por dinero? Hazlo. Consciente de que tu sacrificio personal jamás debe rebasar tu ganancia personal, ¿sí? También habla de sacrificar miembros de una familia cuando esa familia no funciona por culpa de esos miembros. Tienes una familia con un padre alcohólico que golpea a tu hijo, tu responsabilidad como la contraparte de ese padre alcohólico es alejarlo de ese hijo. ¿Sí? Sacrificar a uno de los miembros de esa familia para salvar al resto de los miembros que sí están dispuestos a funcionar en paz y armonía, ¿sí? Entonces, Hay como múltiples concepciones de lo que es sacrificio humano dentro de la iglesia de Satán. Podríamos incluso leer tres, ¿sí? Simplemente como para recapitular. El sacrificio psicológico que se realiza durante los rituales de un tercero para lograr una catarsis personal. El sacrificio personal para lograr una meta personal que no invade las metas individuales de los demás. Y el sacrificio de terceros de una manera física cuando esos terceros son un daño para nosotros o para quienes amamos. Y eso todo se resume a un solo factor, que es responsabilidad humana. Yo soy responsable de la salud de mi propia psique, por lo tanto la cuido. Yo soy responsable de mi propia felicidad, por lo tanto trabajo y me sacrifico para ella. Y yo soy responsable por la protección de mí mismo y de las personas que dependen de mí y de las personas a las que quiero. Y por lo tanto estoy dispuesto a sacrificar a terceros de manera física y directa, no simbólica, sino directa. Y obviamente no literal, nada más quiero aclarar.
No quieres así ponerlos en un altar y degollarlos, ¿no?
No, y además me refiero, no estoy diciendo que en esta situación hipotética que estoy diciendo, no estoy diciendo que la mamá tenga que matar al papá para liberar a su hijo. Estoy diciendo que hay que eliminarlos de una dinámica familiar, ¿no? Si hay un miembro de tu familia que es violento con los otros, que es dañino con los otros, que abusa de los otros, que es un vampiro psíquico de los otros, es parte de la responsabilidad de sacrificio alejarlo, sacrificarlo de una manera no literal para mejorar la dinámica humana entre los demás miembros de la familia, ¿sí? Entonces, ese primo que cada dos meses sale de prisión y viene a pedirte dinero, hay que eliminarlo. Ese papá alcohólico que golpea al hijo, hay que eliminarlo de manera simbólica, pero de manera clara para que la dinámica humana mejore, ¿sí? Y bueno, esto directamente nos lleva a hablar ya de un poquito de las misas, las celebraciones que se hacen dentro del satanismo y el motivo por el cual se celebran o no se celebran cosas dentro de la iglesia satánica. ¿Estamos bien de tiempo o me vas a cortar y me vas a mandar un corte?
Te voy a cortar definitivamente. Creo que es momento de ir a un corte de estación. Pregunta no oficial. Díganos usted si ha tenido que sacrificar a alguien a lo largo de su vida. Y si sí, ¿por qué? Digo, si se puede saber, ¿no? No así de, ay, este me robó 30 mil pesos diarios. No, digo, ojalá y no, pues. Pero díganos, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Oscuridad. El puente del troll. El puente del troll.
Luz. Oscuridad.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, le damos la bienvenida a este quinto episodio de la temporada dedicada a la Biblia satánica, aquí en el hashtag El Puente del Troll. Si no ha escuchado los anteriores episodios, lo invitamos a que vaya a los podcasts y pues sepa más acerca de esta religión, que puede que ahorita mucha gente de la vela perpetua esté iniciando un movimiento para cancelarnos. Sin embargo, aquí solamente estamos informando de cosas que no existen. O sea, digo, sí existe, es una religión establecida, es la religión de Satán S.A.D.C.B. Pero usted sabe, en cuanto a ideología y esas cosas, ya sabe que aquí no creemos en nada más que en Goku y los Jedi.
Pues vamos a darle y hay que puntualizar una cosa importante. Me gusta mucho tu pregunta no oficial. Tu pregunta no oficial y quiero oficializarla. ¿Sí? ¿Te parece?
Ahí está.
Ahí está.
Ante el ¿cómo se llamaban estos cuates que te daban fe y legalidad en los concursos? Ahí está. Ante el interventor queda, pues díganos usted, si ha tenido que sacrificar, entendiendo este concepto de sacrificio, como ya nos lo explicó Sergio, a alguien de su familia, algún amigo, y si sí, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo que usted tuviera que sacrificarlo? @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Muy interesante la pregunta de hoy y vamos a estar atentos a sus respuestas. Podemos no estar en vivo justo en este momento en la radio ahí transmitiendo este programa, pero sí estamos leyendo sus comentarios en todos los medios donde puedan dejarlos, así que los estaremos también contestando. El satanismo reconoce la importancia de la muerte en el ser humano. Eso es lo primero que hay que decir antes de empezar a hablar de los rituales. Y correlacionándolo con lo que estamos hablando de sacrificio. El satanismo reconoce que la mayoría de los animales, cuando se ven amenazados de muerte, concientizan de manera inmediata la posibilidad de la muerte. Es decir, si tú eres una muy mala persona y atacas a un perrito, ese perro no va a estar pensando en su propia mortalidad antes del momento donde se vea amenazado de muerte. Y en el momento donde se ve amenazado de muerte, el animal va a responder luchando por su propia supervivencia, a la mejor de sus capacidades. Lo que dice la Bey y lo que dicen muchas ramas de la psicología es que el ser humano vive en una constante conciencia de su propia mortalidad. Cuando nosotros tenemos 7, 8 años de edad, a lo mejor un poquito antes, a lo mejor un poquito después, empezamos a hacer este tipo de preguntas y empezamos a caer en cuenta de que somos mortales, de que toda nuestra familia lo es y de que tenemos de alguna manera que vivir con esa conciencia de nuestra mortalidad. Yo recuerdo haber pasado como ser humano por esta etapa y recuerdo esta congoja inmediata de caer en cuenta que mi familia era mortal. O sea, que mi madre y mi padre eran dos seres humanos que en cualquier momento se podían morir y yo también. Y es una congoja por la que todo niño pasa alguna vez y nos volvemos morbosos con la curiosidad frente a la muerte, ¿no? Es como, y entonces me puedo morir a cualquier cosa y en cualquier momento, ¿y qué pasa? Y es en ese momento donde comienza un ciclo que es dañino hasta cierto punto, que es el ciclo de mentirle a un niño con respecto a su propia mortalidad para no asustarlo. Cuando el niño, con un poquito de reflexión, a lo mejor sería perfectamente capaz de entender su concepto de mortalidad sin que le alimentáramos una serie de historias místicas sobre planos existenciales posteriores, ¿no?
Entonces, era lo que te iba a preguntar, no sé si me estoy adelantando, no sé si lo vas a desenmarañar después, pero ¿qué dice, qué explica la Bey y la Iglesia de Satán respecto a lo que hay después de la muerte?
No hay nada. O sea, es una religión humanista y es una religión sin dioses, es una religión atea, te lo recuerdo. Es una religión que cree hasta cierto punto en la concepción lavellana, en el concepto de magia, comillas, como una fuerza para afectar tu propia psique y psicología, pero no reconoce que haya nada después de la muerte. El satanismo tiene perfectamente claro el hecho de que te mueres y como cualquier otro animal hecho de carne y materia, en el momento en el que tu cerebro se pudre, tu conciencia deja de existir, ¿sí? Entonces, el satanismo, de alguna manera, no critica esto que yo sí estoy criticando. El satanismo no critica que de alguna manera, nuestra única forma de lidiar como guardianes o adultos cuando un niño se topa con la mortalidad es contándole historias fantásticas. No, no te preocupes, mira, tu abuelita se fue al cielo, vive ahorita en un lugar muy feliz y bla, 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 porque entendemos lo difícil que es para un ser humano lidiar con la muerte. El satanismo reconoce esa dificultad y por eso apela al psicodrama, ¿sí? Apela a estas, de alguna manera, fantasías psicológicas para sentirnos más empoderados, pero no reconoce que haya nada después de la muerte. Ahora, con base en esto, lo que de alguna manera la Biblia satánica recomienda es buscar un balance, busca consuelo psicológico en algo que no te haga estar todo el tiempo agobiado por tu propia mortalidad, pero no busques una religión que domine tus actos por el miedo a la muerte. ¿Sí? La vida para el satanista es muy importante porque el satanista no cree en una posvida. Por lo tanto, el satanista repudia abiertamente la, ¿cómo decirlo? La recompensa falsa de la posvida. ¿Sí? Entonces, el satanista dice, yo no voy a ser modosito, ni quietito, ni callado toda mi vida para que tú me puedas controlar por medio de un dogma. Yo no voy a dar la otra mejilla. Yo no me voy a quedar sentado. Yo voy a luchar. Porque tú me estás prometiendo una recompensa cuando me muera. No, gracias. Sí. Y muy abiertamente la Biblia satánica repudia esta recompensa. De hecho, la Biblia hace referencia a que el misticismo oriental, es decir, todas las religiones que partan particularmente el cristianismo y todas sus sectas, utilizan esta idea de la recompensa de la posvida como una forma de control social. Aquí es donde empieza a sonar a un poquito como lo que tú decías, como New World Order, ¿no? O sea, pero hay un como decía Neo en Matrix, hay un poco de verdad en tu mentira y un poco de mentira en tu verdad. Definitivamente hay un elemento de control. Toda religión tiene un elemento de control, porque si no lo tuvieran, no podrían obligarte o enseñarte a hacer nada. ¿Sí? Si una religión no te dice esto está bien y esto está mal, y si haces esto te castigan, no tiene control sobre ti. La Bey dice que una de las formas más poderosas de control y manipulación de las religiones del misticismo oriental, es decir, de las sectas cristianas y de otras, es el hecho de enseñarle a la gente que tienen que ser humildes y pobres y callados y obedientes en esta vida. Porque pues ya que te mueres, ¿ya qué? O sea, pero mientras tanto te tienen bajo control, ¿sí? Entonces, lo que haces es disminuir la importancia del ego del individuo. Estas son palabras de la Bey, ¿sí? Disminuir la importancia del ego del individuo aludiendo a una recompensa post-mortem, ¿sí? Engendras un estado de mediocridad, dice la Bey. Tienes seres humanos mediocres que viven en pobreza, que viven sin buscar luchar por su propia individualidad, que viven diciendo que sea lo que Dios quiera. Pues es lo que Dios me dio. Pues es lo que a mí me toca. Si Dios quisiera, me daría más. Si Dios quisiera, yo no me enfermaría. No, dice la Bey, lucha por eso. ¿Te enfermas? Patalea y pide lo que es tuyo y trata de sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible, porque no hay nada. Alguien te somete a un estado de pobreza, destruye esa bota que te está pisando el cuello y busca un verdadero balance social. No tienes que ser el más rico, no tienes que ser un rey, no tienes que ser un jeque ni el más poderoso, pero busca tu propia satisfacción. Si el trabajo que estás realizando no te da suficiente dinero para vivir con esa satisfacción, necesitas destruir ese techo que te está impidiendo esa satisfacción. ¿Por qué no estás ganando lo suficiente? ¿Por qué no te están dando lo que es tuyo? ¿Por qué no te están dando esas prestaciones de ley que te mereces? ¿Por qué no te están dando todo lo que deberían darte, que es el mínimo de decencia humana? Ya no digamos una verdadera gratificación y una verdadera satisfacción de tu ego. La Bey considera que ambas son importantes. La dignidad de vivir como un ser humano que recibe lo que se merece por su trabajo y por su esfuerzo, y por otro lado, la satisfacción egoísta de trabajar por el motivo o de hacer las cosas por el motivo que tú quieras. Entonces, esta es la parte de sacrificio humano que la Iglesia de Satán trata de desmitificar y de destruir por completo. No te sacrifiques por tu religión, no te sacrifiques por tus líderes, no te sacrifiques por tu gobierno, no te sacrifiques por nada que no te pague con una satisfacción equivalente a tu esfuerzo dentro de tu ego y tu supervivencia humana. No seas dócil, no mueras dócilmente. Si te acorralan como un oso, atácalos. ¿Sí? Si tienes que alimentarte y si el trabajo que tienes no te da para alimentarte, ataca a ese sistema que te está permitiendo que no te está permitiendo sobrevivir. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el satanismo alaba la respuesta de supervivencia animal y, por otro lado, admira, y esto lo dice literalmente la Bey, admira la cualidad infantil de la rebeldía. Este momento en la Biblia satánica me parece muy entrañable, me parece muy bonito. Creo que tiene su riesgo el mensaje también, pero por otro lado me parece que es una de las afirmaciones románticas más claras de la Bey.
Cero satanista, Bey dice, ¿no? Así como todo lo contrario.
O sea, sí, pero no sé, me parece muy interesante. La Bey admira mucho la cualidad de los niños. Dice, nadie es más satanista, dice, que un niño chiquito que cuando lo mandas a dormir temprano sin razón, se escabulle de su cuarto y se queda hasta tarde viendo una película o jugando un videojuego escondidas. O sea, la Bey dice, eso es satisfacción pura del ego sin dañar a nadie. O sea, ese niño no está buscando romper tus planes. A lo mejor tú eres un papá que ya se quiere ir a dormir, o a lo mejor tú eres un papá que tuvo un mal día, o a lo mejor simplemente ese día no tienes ganas de lidiar con el chamaco, ¿sí? Pero la Bey admira de alguna manera esa rebeldía infantil del niño que dice, bueno, está bien, voy a fingir irme a dormir, voy a fingir ceder frente a ese control, pero en realidad me voy a llevar un Game Boy abajo de las sábanas y voy a jugar y voy a estar haciendo lo que yo quiero. Porque yo también quiero esa satisfacción. Yo ya fui a la escuela en la mañana, yo ya hice mi tarea en la tarde y no entiendo por qué hoy, que me la pasé 4 horas haciendo ese trabajo, tengo que dormirme a las 9 solo porque tú vienes cansado. Sí. Entonces, de alguna manera, de una forma muy romántica, viendo ese anhelo infantil, ¿no? La Bey, pero es curioso cómo hay un acto de rebeldía en la idea de satisfacer nuestro propio ego, ¿sí? ¿Por qué debe ser así? Eso es lo curioso. ¿Por qué en las sociedades satisfacer lo que realmente necesitamos es un acto de rebeldía? Y eso es algo, eso es un tema que aunque fue escrito en los años 60, es actual, es terriblemente actual hoy en día, en pleno 2021. Todavía estamos haciéndonos esa pregunta. ¿Por qué el hecho de yo tener que satisfacer el mínimo de mis necesidades como individuo se considera un acto de rebeldía? ¿Por qué pedirte más dinero en el trabajo es un acto de rebeldía? ¿Por qué pedirte prestaciones de ley es un acto de rebeldía? ¿Sí? ¿Por qué luchar por más seguridad? ¿Por qué luchar por mejores sueldos base? ¿Por qué luchar por suficientes camas en un hospital se considera un acto de insurrección para que nuestros gobernantes nos regañen? ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay un mensaje, como tú bien decías con la marcha de Zacatecas al principio de este programa, hay un mensaje de alguna forma político también detrás de esta idea de sacrificio humano.
No, y sobre todo digo, no sé, o sea, estaba pensando toda esta cuestión y más allá de una cuestión como de desobediencia civil o algo así, me parece que también tiene una cosa ya muy, muy lavada del coco por las religiones, ¿no? Es decir, ¿quieres más? ¿Trabajas mucho porque quieres comprarte un mejor carro, tal vez? Ah, entonces te tachan de avaricioso, ¿no? ¿Te compras esta cosa que no necesitas, pero te haces feliz? Ah, entonces eres soberbio, ¿no? Entonces, o sea, también tiene esta cuestión como moral basándose como en muchos preceptos religiosos, ¿no?
Sí, que es muy curioso. Ahorita que mencionas justo eso del carro, por ejemplo, eso es algo que una vez yo platiqué con una conocida mía que su familia era neobudista. ¿Los neobudistas? Sí, yo sé que suena como muy locochón, pero los neobudistas son personas que creen que la satisfacción del espíritu es la satisfacción del yo. Y la satisfacción del yo llega por medio de las cosas que a nosotros nos satisfacen como seres humanos comunes y corrientes. Por lo tanto, tener una bonita casa y un buen carro y ganar bien y tener un buen trabajo y tener seguridad económica y vivir feliz son las cosas que te dan una verdadera espiritualidad. No deshacerte de todos tus bienes materiales y vivir con un tazón de arroz. Curiosamente, su familia, o sea, tenían un altar en casa y tenían todo el rollo acá budista y todo, pero su familia era una familia súper adinerada. O sea, todos eran empresarios, todos estudiaban como puras carreras o puras cosas que eran como de lana y todos tenían como esta filosofía de, o sea, pues yo gano dinero porque eso es lo que me hace feliz. O sea, y cuando yo llego en la noche a mi casa y me siento en mi sillón de piel que me da masajes y meto las patas en mi tina de 3,000 varos que apenas me cabe en una pata, pero está bien chida, yo soy más feliz que tú, ¿sí? Entonces, a mí se me quedó como muy grabada esta idea de alcanzar la felicidad, la verdadera felicidad, el verdadero nirvana, no es despojarte de todo y pensar que no necesitas nada, es tener todo lo que necesitas. De alguna manera eso me recuerda mucho a lo que está diciendo la iglesia de Satán, o bueno, la Bey en este caso. No seas un mártir, no te sacrifiques ni por tu religión ni por tu espiritualidad. Sacrifica lo que necesites de manera egoísta por tu felicidad. Tu felicidad, tu ego y tu satisfacción personal son los verdaderos dioses a los que les debes de rezar. No una religión, no una espiritualidad y no una entidad sobrenatural. No seas una víctima, no seas un mártir. Toma control de hasta qué nivel te sacrificas tú mismo para obtener las cosas que satisfacen tu ego. Vamos a comenzar a hablar de las fiestas, y con fiestas me refiero a fiestas, festividades religiosas. Hemos escuchado muchas veces en la iglesia santificar las fiestas, ¿no? De hecho, eso es un mandamiento de la iglesia cristiana, ¿no? Santificarás las fiestas. Bueno, pues los satánicos satanizan las fiestas, no las santifican, y los satanistas consideran solo tres celebraciones importantes en el año. Solo tres. ¿Sí? No, estas tres fechas tienen un sentido hasta cierto punto muy lógico con todo lo que ya dijimos. ¿Cuáles crees que sean? A ver si le atinas a las tres celebraciones importantes.
¿Del satanismo? Uh-huh. No sé.
¿Qué
no,
crees que
no,
sí celebran? O sea, ¿crees que celebran Día de Reyes? ¿Crees que celebran Navidad? ¿Qué sí crees que celebran?
¿Halloween, tal vez?
Bueno, esa es una de las tres, efectivamente. Okay.
Halloween... No lo sé. A ver, di otro y me puedo dar una idea, tal vez.
Te puedo decir que Halloween es uno, pero la otra de las celebraciones es el opuesto a Halloween. Hay una celebración que se opone exactamente en el año a Halloween. ¿La recuerdas? Hemos hablado de ella antes cuando hablamos de brujas y demonios. Hemos hablado de ella cuando hemos hablado de los celtas. Hemos hablado de ella, ¿no?
Saturnalia.
Bueno, Saturnalia es Navidad, entonces...
Pero se oye más perro, ¿no?
Sí, está más chido, tiene más sentido. Bueno, no, es la noche de Walburga o la noche de Santa Walburga, que es la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Es decir, está justo en el lado opuesto del calendario a la noche de Samaín, que es Halloween. Exactamente opuesta por 6 meses. ¿Por qué estas dos noches? ¿Por qué estas dos fechas en particular? Porque estas dos fechas se celebran en el paganismo más antiguo desde hace miles de años, porque son el principio y el final del ciclo de la cosecha y de la fertilidad humana y de la fertilidad de la tierra, de alguna manera. ¿Sí? Las noches de abril y de mayo es cuando comienza el año fértil. Tú, como una persona humilde que planta, a lo mejor que cría ganado y que planta para sobrevivir, vas a querer seguir esos ciclos, ¿sí? Si tú eres un viajero que migra en la antigüedad, vas a querer seguir esos ciclos porque necesitas la primavera y el verano para sobrevivir a un viaje. Si tú quieres buscar fertilidad en la tierra, no puedes plantar en invierno porque la tierra va a estar congelada. Entonces, la noche del 30 de abril al 1 de mayo es la primera celebración, que es la noche de Santa Walburga o Santa Walpurgis. No tiene nada que ver con esta santa, pero así se le conoce en términos paganos, ¿sí? La segunda fecha es, por supuesto, la noche de Samhain o Samhain o Halloween, que es el festival que marca el final del verano. Sí, el primero, la noche del 30 de abril, es el equinoccio de primavera, es el principio del ciclo fértil de cosecha en la tierra. Y Samhain es el final de la cosecha, es cuando ya cosechaste tu fruto, ya tienes tu producto final. Y le agradeces a la tierra haberte dado algo que comer durante ese invierno, porque durante todo el invierno ya no vas a tener oportunidad de volver a plantar hasta que vuelva a ser finales de abril, principios de mayo. Sí, entonces es un ciclo natural total. Esas son dos de las fechas. La tercera es tu cumpleaños. Y no, o sea, no particularmente tu cumpleaños, o sea, de Aceli, todos tenemos que celebrar tu
cumpleaños. El cumpleaños de cada militante.
No, cumpleaños exactamente de cada feligres, ¿no? Entonces esas son las tres fechas. Celebras el arranque del ciclo de fertilidad, el cierre de la cosecha y tu momento de nacimiento. Son los únicos tres fiestas o celebraciones importantes en el satanismo. ¿Sí? No hay ningún tipo de ritual específico. No hay ningún tipo de ritual específico para celebrar estas tres. Si quieres, en estas tres fechas, puedes celebrar una misa negra o una misa satánica, que pues son la misma cosa, ¿no? Es decir, tienen estos dos nombres, la misa negra o la misa satánica, pero puedes hacerlo, pero no está obligado. Es decir, no tiene que ser como, ay, es mi cumpleaños, bueno, vamos a hacer una misa. No, no es obligación. Si quieres, puedes hacerlo y hacer uno de los tres tipos de rituales satánicos para anhelar o desear algo en particular o destruir algo en particular que no esté bien en tu vida. Pero si no quieres hacerlo, simplemente se conmemoran estas tres fechas de la manera en la que tú lo encuentres más agradable para recordarte el momento en el que tú naces y comienzas a ser tu ego, tu yo, el momento en el que inicia el año fértil y el momento en el que hay que dar gracias y cerrar por esa fertilidad para poder sobrevivir a un invierno crudo. Esos son los únicos tres momentos. Hablemos, ¿tenemos tiempo de hablar de la misa?
¿Tú cuánto crees que nos queda? 5 minutos.
Cinco. Sí, claro. O sea, es tu participación favorita en este programa. O sea,
pero mira ya cómo lo tenemos ya tan entendido, cómo nuestra psique ya está tan, ¿cómo se dice? Adiestrada a los tiempos, que ya automáticamente haces la pausa. Ya es como tu reloj biológico, fíjate.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay algo en mí que me dice, creo que ya quedan 5 minutos. A ver, pregunta. Ajá, sí, es totalmente cierto. Bueno. Muy superficialmente, entonces vamos a empezar a hablar de la misa y por supuesto no vamos a alcanzar. Pero bueno, hablemos 4 minutitos y me cortas. ¿Te parece?
Venga.
Ok, bueno. La celebración más conocida del satanismo es la infame misa negra, que está llena de clichés y muchos son ciertos. Sí, muchos de estos clichés vamos a ver que son ciertos y otros son totalmente injustificados. ¿Sí? Entonces, los injustificados son los que ya dijimos. No hay... grasa de bebé en las velas de la misa negra, no se sacrifican cabras, no se utiliza sangre de animales, no se bebe orina. Por cierto, este es un cliché que también me encontré por ahí en la internet, que la gente bebe orina. No somos Bear Grylls para estar bebiendo nuestros respectivos miados, no, de ninguna manera. No se flagela gente durante las misas, no se violenta a nadie que no quiera ser violentado, y por lo general ningún ritual violenta a nadie físicamente. De los clichés que sí son ciertos, sí hay chicas desnudas cuando esto se hace de la manera como más, más adecuada, más oficializada, podríamos decir. Sí hay chicas desnudas en estos rituales, y en algunos rituales sí hay una interacción sexual, específicamente en los que son de ese tipo. Les recuerdo que hay tres tipos de ritual en la iglesia satánica, y uno de ellos es de corte sexual, y durante estos puede haber una relación sexual que no es una orgía. Esto también ya lo dijimos en el episodio anterior, nada más lo estoy recapitulando. Bueno, la misa negra en términos modernos, en términos ya de la iglesia de Satán en pleno 2020, es descrita como un psicodrama, ¿sí? Es una representación que va a significar algo a la mente humana y que por lo tanto es importante porque afecta a nuestra psique y puede crear resultados positivos para nuestra mente. Pero no son hechos y no son cosas literales. Lo que la misa negra intenta es recuperar las versiones más antiguas de los rituales paganos celtas y de otro tipo. Las versiones de carne, las versiones sexualizadas, ¿sí? Y al mismo tiempo, y esto es muy claro de la intención de la Bey, intenta blasfemar directamente contra los rituales cristianos, ¿sí? O sea, es como la misa negra es mitad ritual celta antiguo y mitad burlarse del cristianismo lo más posible,
¿sí? Suena bien, ¿eh?
¿Suena qué?
Suena bien, digo.
Suena interesante. A mí me parecen psicológicamente muy interesantes los tres tipos de ritual satánico. Muy interesantes. Suenan complicados, suenan laboriosos y suenan burocráticos. Esa es la palabra que voy a usar. Suenan burocráticos. Si los hace uno al pie de la letra, suena como que se te van a olvidar la mitad de las cosas porque no tienes la forma 127 sellada por el interventor, ¿no? Entonces, de repente sí son muy burocráticos. Me gustan mucho más las versiones informales de estos rituales, que ya veremos más adelante en la temporada. Las versiones informales, las versiones caseras, son más libres y de alguna manera dejan más espacio a una lúdica humana, ¿sí? O sea, tú puedes hacer esto de la manera en la que llegues a tu propia catarsis como tú mejor puedas, ¿sí? Con los elementos que tienes. Pero las versiones oficiales de la misa satánica son como... son como un mal video de Cradle of Field, de veras. O sea, es como metal puro, pues. O sea, es como, sí, hay chicas desnudas y pentagramas y espadas y la gente se viste de negro y te maquillas. Oh, es como ir un sábado al Tianguis Cultural, pues. O sea, es como más show que realmente una catarsis personal.
¿Sí? O sea, eras como, son puros tú cuando estabas en la secundaria prepa.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Son yo a los 16. Eso es la misa satánica oficial. Y la misa satánica no oficial es como más bien como una buena obra de teatro en la cual participas tú y a lo mejor tu gato. No sé, o sea... Ajá, vamos por ese lado. ¿Ya se nos acabó el tiempo?
Ya se nos acabó el tiempo, Sergio, por favor, bueno. ¿Dónde te puede seguir la familia mexicana que nos escucha? ¿Dónde te contactan y todo esto?
La familia tradicional mexicana, me puede no seguir, no es cierto. Síganme en @recuadroblanco, Twitter e Instagram, ahí también recibiré y bloquearé sus quejas de estos temas. Síganme como Sergio Vicencio en YouTube, donde en mi canal está todo el material gratuito, un poco viejo, pero gratuito, de todo lo que hago en mi podcast. Y para los interesados, vayan a patreon.com/Sergio Vicencio y busquen mi Patreon oficial, donde hay más de 100 horas de podcast original y donde ahorita estamos hablando de caníbales, así que la cosa se está poniendo muy densa, pero también muy interesante.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Pero esto fue Punto 5. Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho y nosotros por acá andaremos el día de mañana. Bye.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.